Seguimos avanzando en nuestro programa, Revista de Economía y Turismo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hablamos ahora de Bolivia. Gonzalo Escribano Francés, profesor titular de Economía Aplicada de esta universidad, ha impartido recientemente un seminario de doctorado de macroeconomía en la Universidad del Valle. Y aprovecha la visita a Madrid de tres profesores de esta universidad, la Universidad del Valle, para comentar con ellos en nuestro programa la situación socioeconómica en este país.
Aprovechando que tenemos a nuestros compañeros de la Universidad del Valle de Bolivia con nosotros, voy a hacer una pequeña introducción sobre la economía de Bolivia. Bolivia es un país con una pequeña población, con una situación geográfica muy difícil, no tiene salida al mar y las infraestructuras de transporte son muy deficientes. Los costes de transporte internos y para sacar los productos al exterior del país son muy costosos, lo cual imprime un elevado coste a la actividad económica. Hay serios problemas institucionales también, grandes disparidades regionales entre la zona del altiplano, basada en una agricultura cuasi de subsistencia, con una población indígena campesina con unos niveles de vida muy bajos y unos niveles de educativos también muy deficientes. Tenemos por otra parte las zonas bajas, más mirando hacia la Amazonia y en la frontera con Brasil. Es una zona mucho más dinámica, donde la agricultura es mucho más productiva y donde hay una situación socioeconómica mucho más estable que en la zona del altiplano y en los alrededores de La Paz. Finalmente tenemos la zona del sur, donde están el departamento de Tarija, donde se concentran la mayor parte de los recursos gasísticos del país, que es sin duda una de las grandes potencialidades del mismo. Y por tanto nos encontramos con una situación difícil en el sentido de que hay grandes disparidades regionales difíciles de solucionar, que tienen unas implicaciones a nivel de equilibrios también políticos y, si se quiere, incluso étnicos. Hay una gran población indígena, básicamente aymara y también quechua, y luego hay una población, mestiza, que siempre tradicionalmente ha constituido las élites políticas y económicas. Lo que está ocurriendo en los últimos meses y en el último año desde la elección del presidente Morales es que se han dado unas pautas de una mayor equidad en la distribución de la renta, pero no se aprecian grandes cambios en la política económica, que en contra de lo que muchos pensaban, muchos observadores, desde el punto de vista de la gestión macro, está siendo bastante prudente y los grandes ingresos por hidrocarburos pues están gestionando de forma bastante adecuada, con lo cual la inflación parece controlada, la dolarización del país está remitiendo. Hay crecimiento económico del 3-4%, varía mucho de nuevo según las regiones y por tanto tenemos una situación macroeconómica bastante estable. Sin duda el gran problema son esos equilibrios y esas grandes desigualdades tanto entre estratos de la población como entre regiones. Dicho esto, también nos encontramos con una situación, regional en América Latina complicada, con unas iniciativas regionales que van perdiendo importancia o relevancia y nuevos actores emergentes con gobiernos de una izquierda un poco populista que están subiendo a los gobiernos y que tienen una agenda que asusta bastante al inversor internacional, pero que luego no acaban de plasmarse en grandes medidas redistributivas que mejoren la situación de la población. Por tanto, nos encontramos con una situación un poco paradójica. El contexto para el inversor internacional se percibe como arriesgado y con ciertas incertidumbres, mientras que tampoco se están plasmando grandes mejoras en el nivel de vida de los estratos más desfavorecidos de la población. En este entorno, lo que nos encontramos es una situación complicada desde el punto de vista de la política económica y también desde el punto de vista de las relaciones exteriores del país. ¿Cómo se va a digerir todo esto? ¿Cómo se van a gestionar estos, digamos, estos trade-offs o estas alternativas de política económica? Está todavía por ver, pero creo que es un momento muy interesante en el país. España tiene fuertes intereses de algunas empresas energéticas, pero también Bolivia es uno de los países más importantes o principales objetivos de nuestra cooperación al desarrollo. Y por eso es importante que dediquemos algunos minutos de estas emisiones a analizar con un poco de detalle lo que sucede en Bolivia. Están con nosotros el profesor Marcelo Jiménez, es director del Departamento de Economía y Administración. Buenos días, Marcelo.
Muy buenos días, Gonzalo.
También está con nosotros el profesor Javier Camacho, que es director del Departamento de Contaduría Pública. Buenos días, Javier.
Buen día, buen día.
Y también tenemos con nosotros al profesor Huáscar Velázquez, que es docente y profesor investigador del Departamento de Economía, todos ellos de la Universidad del Valle en Cochabamba. ¿Cómo definiríais la situación económica actual de Bolivia? ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué podíamos comentar para nuestros oyentes en el día de hoy?
Buen día, Gonzalo. Bien, la actualidad económica en Bolivia es un poco compleja. Parece ser que la palabra crisis es una palabra que siempre hemos escuchado, pero siendo un poquito más técnico, te diría que sí, las cifras macroeconómicas, si bien no son las mejores, bueno, muestran alguna tendencia al crecimiento económico. Bolivia de un tiempo a esta parte ha podido controlar la inflación, que hace dos o tres décadas fue un lastre muy importante. Tuvo uno de los índices de hiperinflación más altos en Latinoamérica y en el mundo, quizás. Bueno, parece ser que eso ya es parte de nuestro pasado económico. Ahora hay tasas de inflación de un dígito. Para el 2006 se ha estimado en 3,5% o 4% el índice de precios al consumidor. Hay un crecimiento relativamente sostenible en los últimos años, unas tasas de crecimiento, si bien no muy aceleradas, 4 o 5% anual, parecen ser que para la región es un buen indicador. Las tasas de interés tienen una tendencia decreciente, que también es un indicador bastante importante. Bueno, pero creo que esto no es lo único que pasa en Bolivia. Ustedes ya estarán enterados de toda la convulsión social y todo lo que está pasando. Al respecto, me parece importante decir que cuando estamos conversando privadamente acerca del problema del indigenismo, yo creo que la definición del problema en Bolivia y en algunos países de Latinoamérica no es el indigenismo en sí, sino la pobreza. Nosotros tenemos un gran problema de pobreza y, bueno, creo que todo esto, todo lo que está pasando en nuestro país, en Bolivia, es el reflejo de eso.
Efectivamente, es un problema de pobreza, una de las realidades que quizá nos llega con más contundencia a España de Bolivia. Precisamente ahondando en esta cuestión de la pobreza y cómo se relaciona en ocasiones con las demandas de determinados colectivos más desfavorecidos, que en muchas ocasiones suelen ser los pueblos indígenas, me gustaría saber cuál es la opinión que tenéis, por ejemplo, tú, Marcelo, ¿qué te parece tú a ti de las perspectivas referentes a las mejoras en la calidad de vida, la redistribución de la renta? ¿Cuáles crees tú que serían las tendencias en los años a venir en función de las políticas económicas que está adoptando el gobierno actualmente?
Mira, el tema de la pobreza es un tema que no se va a solucionar a corto plazo, ¿ya? Lamentablemente las diferencias son muy marcadas allá, la gente que tiene y los que no tienen. El gobierno adoptó algunas medidas para disminuir la brecha, pero es a largo plazo que se van a ver las soluciones. Por ahora se está tratando de dar más oportunidades, que considero que es lo más justo, a todas las personas, para que de esa manera puedan mejorar su situación de vida. Lamentablemente, todo lo que ha sucedido en Bolivia en el mes de enero ha sido un mes bastante trágico, diríamos. Se debe a la pobreza que existe en el sector del campo, que esa gente prácticamente está con esas ganas de mejorar, pero lamentablemente tampoco hay una oferta muy clara y precisa del gobierno para salir de esa situación.
Tenemos también con nosotros a un especialista en las cuestiones turísticas y lo destaco porque me parece que dentro de esas vías de solución, de esas perspectivas que se puedan ofrecer a la economía boliviana, a mi parecer creo que el turismo podría ocupar un lugar importante. Javier, ¿cómo ves el tema del turismo en Bolivia? ¿Qué nos puedes indicar acerca de su evolución? ¿Crees que puede ser una salida de futuro estratégica, un área estratégica de la economía boliviana?
Sin duda alguna, ¿no? El turismo en todas partes del mundo se constituye en unos pilares importantes de la economía. Bolivia en este caso no es la excepción. Bolivia es muy rica en cuanto a turismo, es muy rica en cuanto a geografía. En una estrecha distancia nosotros tenemos tres pisos ecológicos, tenemos toda la región del altiplano, tenemos ahí lugares muy lindos que conocer, Uyuni, los sueños blancos, el salar de Uyuni, el salar de Coipasa, tenemos todo lo que es Tiahuanaco, de la cultura inca, tenemos el lago más alto navegable del mundo, que es Copacabana, con el flujo turístico es muy importante. En la región de los valles tenemos al departamento de Chuquisaca, al departamento de Tarija, al departamento de Cochabamba. Cochabamba, bueno, de donde somos nosotros la capital gastronómica del país, tenemos toda variedad de comidas. Los cochabaminos comemos a toda hora y, bueno, estamos algunos un poco gorditos. En Chuquisaca, que es la capital Sucre, la capital de Bolivia, es la capital del ají. Tenemos toda variedad de ajíes. Tenemos ahí charcas, tenemos los carnavales que son muy festejados. En Tarija ahora estamos con la producción de vinos cepas de altura, que tiene muy buena acogida, incluso se está exportando acá a Europa, ha tenido muy buena acogida los vinos. Y bueno, la región de los llanos, tenemos la Amazonía boliviana distribuida, lo que es Pando, lo que es Beni, lo que es Santa Cruz, las misiones jesuitas, realmente tenemos un potencial muy grande. Lamentablemente en nuestro país la mayoría de la gente dedicada al turismo es gente empírica, y es justamente una de las misiones más importantes en nuestro país para el Ministerio de Educación, formar personas expertas en la materia, profesionales en el área, que puedan dar ese espaldarazo al turismo, ¿no?, que tanto necesita para poder ir adelante.
Hay otro sector que también es muy conocido fuera de Bolivia, que es el sector energético, que actúa con una gran proyección al exterior. Me gustaría saber, cualquiera de vosotros, ¿cuál es la gestión, cuál es la política energética del gobierno boliviano? ¿Cómo se están gestionando los recursos?
Bueno, aparentemente, como todo en economía, es un péndulo. El péndulo ahora se está moviendo hacia centralizar y manejar los recursos a través del Estado. El que gestiona más esto es el vicepresidente de la República, y parece ser que se va a fortalecer. Hay yacimientos petrolíferos fiscales como una empresa estatal fuerte que pueda producir y comercializar los recursos naturales. Ahora bien, esperemos que no tenga muchas consecuencias en cuanto a desincentivar la inversión en esa área, especialmente inversión española. Pero parece ser que, bueno, la política exterior, la política en cuanto a explotación de hidrocarburos en Bolivia va en ese sentido, un control bastante importante del Estado en cuanto a la explotación.
Ya hubieron unas renegociaciones de los contratos iniciales con las empresas Repsol, Petrobras, sobre todo, que son las más grandes, y al parecer están queriendo hacer una nueva revisión con Petrobras sobre el precio del gas que se vende a Brasil.
¿Y cómo contribuye esta actividad energética a erradicar problemas como los que se han comentado de disparidades regionales, que tengo entendido que son importantes en el país, al problema de la pobreza? ¿Hay una percepción por parte de los más desfavorecidos de que esos ingresos se filtran a esas capas menos beneficiadas, o esa sensación en el país queda un poco diluida?
Bueno, sin duda alguna existe mucha susceptibilidad. No hace mucho tiempo hubo un referéndum autonómico en nuestro país. La región del Oriente estuvo por el sí a las autonomías, en cambio que la región occidental no estuvo de acuerdo. Existe mucho temor en cuanto a la redistribución de recursos que pueda tener. Sin duda alguna, el Oriente boliviano, los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, el Chaco boliviano, Tarija, son los mayores productores de gas. el 80-85% de la producción nacional de gas, que es el principal recurso energético que tenemos en Bolivia, justamente se encuentra en la región del Chaco boliviano, compuesta por esos tres departamentos. Entonces existe mucho recelo, particularmente del lado occidental. Sin embargo, el lado occidental también tiene su potencial. El Producto Interno Bruto de Bolivia ha crecido, hemos crecido en un 4.5% aproximadamente en la anterior gestión, y mucha explicación al PIB está en manos de la minería. En Potosí próximamente va a entrar en funcionamiento la mina San Cristóbal, que es un monstruo a nivel nacional, está empleando alrededor de 1.500 personas. Incluso se tuvo que mover toda una población, iglesia y todo, unos kilómetros más allá para dar cabida a este gran centro minero, que sin duda alguna se van a constituir en polos de desarrollo. El estaño está con buen precio, la plata está con buen precio, wolfram, zinc a nivel internacional. Entonces también el lado occidental tiene lo suyo. Si bien el lado oriental está con toda la parte de hidrocarburos, creo que el sector occidental también tiende a un crecimiento, ¿no? Por el mismo desarrollo de la economía mundial, la presión del Asia, etcétera.
Hay dos temas que no me gustaría dejarme en el tintero, que creo que pueden ser interesantes para todos los oyentes. El primero de ellos es el mercado del trabajo, el mercado laboral. ¿Cómo está funcionando en su país? Sé que hay presiones migratorias importantes, entre otras zonas, pues a la propia Europa y dentro de ella a España. Y una segunda cuestión, que sería el contexto exterior de la economía boliviana. ¿Cuáles son las perspectivas de una mayor integración regional o multilateral? No sé si podemos tratar brevemente de estos dos aspectos.
Sí. Bueno, en el tema laboral, lamentablemente, desde la década de los 80, hubieron muchos cierres de empresas, el sector minero, y creció, pero a gran ritmo. Actualmente en Bolivia tenemos mucha gente que emigra acá a España, a la Argentina, a Estados Unidos, debido a que mucho futuro no ven allá, ¿no? Es por eso que todos aquellos que tienen algún oficio prefieren venir por este lado para tener mejores opciones.
Y con respecto a la integración regional, estas iniciativas que hay en el contexto latinoamericano, ¿cómo lo ven? Ya quizá no solamente centrados en Bolivia, sino también ya una perspectiva más amplia.
Bueno, sí, en cuanto a la balanza de pagos y balanza comercial, digamos, en los últimos tiempos Bolivia ha experimentado un crecimiento importante. No a raíz del crecimiento de las exportaciones en sí, sino del precio. El precio fruto de la economía china, que está jalando todo, ¿no es cierto? Ahora bien, en el tema de integración regional, digamos, sí hay bastantes corrientes, pero parece ser que las corrientes en algunos casos están contrapuestas. Por un lado, no hemos visto un liderazgo pleno de los países más grandes, como Brasil o Argentina. Y por el otro lado, digamos, hay con la política exterior de Chávez en Venezuela, digamos, se está sesgando un poco este tema. Y están de reunión tras reunión con cosas poco concretas. Lo cierto es que si no unimos la región como un mercado común, si no seguimos los pasos que ustedes, los europeos, han seguido 20 o 30 años atrás, creo que las economías de la región como tales solas no podrían avanzar más.
Yo creo que es una perspectiva claramente razonable, ¿no? El caso de España y el ejemplo que nos ha dado de su comportamiento excepcional económico en la entrada de la Unión Europea, yo creo que es un ejemplo bueno a seguir, pero no está exento de dificultades, ¿no? Evidentemente. Otra cuestión que también está muy relacionada es precisamente las relaciones con España, ¿no? Bolivia y España pues tienen unas relaciones de una gran cercanía histórica y cultural. Pero actualmente, aparte de estas pequeñas estos vectores de inmigración de empresas españolas energéticas allí, sí que hay otro tipo de empresas que están invirtiendo claramente en Bolivia y en la región. Ya no solamente desde la perspectiva boliviana, sino de nuevo desde una perspectiva más amplia. ¿Cómo se percibe el influjo, la actividad de las empresas multinacionales españolas en Latinoamérica? Porque eso es un tema bastante polémico, ¿no? No sé si ustedes quieren entrar en él.
Sí, también tuvo impacto en diferentes zonas de Latinoamérica, digamos, en las más importantes inversiones españolas están en la Argentina o en el Brasil, en lugares donde el mercado puede asumir eso. En el caso boliviano, digamos, sí ha habido bastante inversión, en el área energética de hidrocarburos. Están trabajando dos o tres empresas allá. Y aparentemente la política exterior en cuanto a inversiones en Bolivia, por un lado asegura o garantiza la inversión extranjera, pero por el otro lado parece que las quiere ahuyentar con todas las declaraciones que hacen. Esperemos que simplemente sea eso, más ruido que nueces, y que, bueno, se fortalezca los lazos, como tú dices, históricos y todo ello, y que se garantice la inversión extranjera, que mucha falta le hace a Latinoamérica y especialmente a Bolivia.
Otra cuestión en la que también hay unas buenas relaciones es en la cooperación al desarrollo. Bolivia es un objetivo importante dentro de la cooperación al desarrollo española. Se hacen inversiones y se coopera mucho, por ejemplo, en el altiplano. Hay inversiones importantes. Y esto está muy enfocado a reducir la pobreza, las disparidades, las grandes necesidades que se aprecian en algunos sectores de la población y que ya han sido comentadas. ¿Cuál sería un poco la forma de que la cooperación extranjera, pues europea, española, pudiese ser más eficaz en sus tareas de cooperación? ¿Se ve hay una visibilidad de esa acción? ¿No se ve mucho? ¿Cómo podríamos intentar mejorar un poco esta cuestión?
Bueno, quizás sí. Parece que hay un adagio que dice, enséñennos a pescar y no nos entreguen pescado. Quizás Europa podría ayudarnos mucho abriendo los mercados que teóricamente están abiertos, pero el tema que tenemos problemas, por ejemplo, controles fitosanitarios y todo ello. Y Latinoamérica y Bolivia en particular tienen mucho potencial para poder intercambiar, para poder exportar hacia Europa. Entonces yo creo que la ayuda tendría que ir por ese sendero, más que otorgar créditos concesionales o dádivas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero Huáscar, ¿no? Yo creo también que Europa tiene que hacer sus deberes primero. Tenemos que abrir nuestro mercado, sobre todo a las exportaciones agropecuarias del país. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué otros vectores de crecimiento, de desarrollo? Hemos comentado el turismo, hemos comentado la energía, hemos comentado también las exportaciones agropecuarias. ¿Qué otros vectores de desarrollo podríamos atisbar hoy día en Bolivia y que podrían ser interesantes para apoyar desde España y desde nuestras instituciones y empresas?
Hablando con alguna gente de la Universidad Carlos III, yo creo que el vector esencial es la educación. Yo me sorprendo, y creo que el resto de mis compañeros también, al ver toda la infraestructura que aquí en la UNED tienen para educación semipresencial, virtual o a distancia. Creo que esa es la esencia del crecimiento primero y el desarrollo económico después. Entonces, creo que ese es el vector esencial para apuntalar en cuanto a generar, eliminar la pobreza.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres por compartir su tiempo con nosotros y con nuestros alumnos y nuestros oyentes. Y nada más, despedirme de todos ustedes dándole las gracias por su atención y su colaboración y para que sigamos colaborando conjuntamente en nuestras instituciones en pro de nuestros alumnos y nuestros oyentes, por supuesto. Muchas gracias.